Continuar con el tema que hemos estado o que apenas pusimos la semana pasada para comenzar y vamos a estudiar algo que en la vida cristiana es muy importante que nosotros podamos no solamente conocer sino practicar, que es caminar en los tiempos de Dios. Y algo que es muy importante para nosotros es que realmente no solamente lo tengamos en nuestra vida teórica cristiana, sino cuando yo di inicio hace 2 semanas, creo, 3 semanas antes de este tema, yo comentaba que dentro de la voluntad perfecta de Dios, uno de los principios que se debe de enseñar es el tiempo de Dios. Hay 4 señales para saber que estamos caminando en la voluntad perfecta de Él, de Dios. 2 tienen que ver con su palabra y 2 tienen que ver con su espíritu. Los que tienen que ver con la palabra de Dios es la cosa correcta y la manera correcta. Son los 2 rieles que sostienen la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo la cosa correcta? No porque nos esté yendo bien, no porque las cosas estén favorables, no porque las cosas a lo mejor estén mal. Puede ser que te esté yendo mal humanamente, pero estás caminando en la voluntad de Dios. Por ejemplo, voy a leer el versículo de Filipenses cuando el apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Pablo sabía que había momentos de abundancia y que había momentos de escasez. Y eso a él pues no lo movía de acuerdo a lo que era la voluntad de Dios. Por eso la primera manera de conocer que estamos en la voluntad de Dios es a través de su palabra. Si estamos caminando de acuerdo a su palabra, eso es la señal que estamos haciendo la cosa correcta. El segundo principio es hacerlo en la manera correcta. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo las cosas en la manera correcta? En la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios nos muestra cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer las cosas. Hace poco alguien me preguntó: ¿qué haces tú cuando se te acerca una persona a pedirte una ayuda en un crucero o una persona X que necesita ayuda? ¿Tú qué haces en lo personal?, me dice. Bueno, le digo, yo pido al Señor que me dé discernimiento y sabiduría de cómo le tengo que ayudar, qué es lo que yo tengo que hacer. Si tiene que ser una ayuda espiritual, tiene que ser una ayuda material, o tengo que dejar que Dios trate con la persona. Y él me decía, es que no tenemos que ayudar a todas las personas. Y yo le comentaba, mira, en la Biblia dice que en los tiempos de Jesús había muchos leprosos en Israel y solamente a uno mandó sanar el Señor, a Naamán. Dice que había muchas viudas en Sarepta y nada más a una le llegó la bendición. Muchas veces nosotros actuamos por circunstancias o por emociones y no sabemos muchas veces actuar bajo lo que es la manera correcta, que es la voluntad de Dios. Y yo sé que humanamente pues tenemos valores y tenemos conceptos que queremos seguir, pero si nosotros nos apegamos a la palabra del Señor, te vas a dar cuenta en aquella ocasión que el Señor Jesús estaba predicando y se le acercó la gente para mover sus sentimientos y le dijeron: Señor, allá afuera te buscan. Y le dijeron: ¿quién estaba afuera buscándole? ¿Se acuerdan? La mamá, ¿y quiénes más? Y los hermanos. ¿Qué hubiera hecho una persona en sus sentimientos? Se sale. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Los que están aquí y los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. A veces los sentimientos parecen ser duros, pero realmente hacer la cosa correcta tiene que ver con la palabra de Dios. No tiene que ver con circunstancias o con sentimientos. Esos son los 2 primeros principios que sostienen la palabra. Los otros 2 principios son los que sostienen el espíritu: hacer las cosas en el tiempo de Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. El Señor tiene un tiempo que en la Biblia se le conoce como el kairos en el griego. ¿Qué significa la palabra kairos en la Biblia? El tiempo específico de Dios. No significa el cronos, que es el tiempo general. El cronos significa un tiempo general, pero el kairos es el tiempo en el cual Dios se quiere manifestar. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos saber que estamos caminando en el tiempo de Dios? A través de su Espíritu. Necesitamos que el Espíritu llene nuestras vidas día con día para ser guiados por el Espíritu de Dios. Y la última, o el último principio, es hacerlo con la ayuda correcta. ¿Cuál es la ayuda correcta? Lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 10 del 3 al 5. Porque aunque militamos según la carne, no andamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es la ayuda correcta que tenemos? Las armas espirituales del Señor. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Tú las puedes ver en Efesios 6, están ahí enlistadas 7. Dice que es los lomos de la verdad, el cinto de la verdad, dice la cota de justicia, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, los calzados, la espada del espíritu y el escudo de la fe. Y en cada uno de ellos tenemos una forma de contrarrestar muchas de las cosas que vivimos. Es por eso que cuando hablamos de los tiempos de Dios, debemos saber que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros los tiempos en sus manos. Quiero que vayas a Efesios capítulo 4, perdón, Filipenses. Perdón, es Filipenses capítulo 4. Versículo 10 al 13. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caminar en los tiempos de Dios es caminar con la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Caminar en los tiempos de Dios no significa, y quise poner este versículo en tu mente y en tu corazón, que te des cuenta de que hay momentos que hay abundancia y hay momentos que hay escasez. Debemos de saber que caminar en los tiempos de Dios no tiene que ver con situaciones externas, sino con la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y muchas veces nosotros queremos ver las cosas favorables, pero en los tiempos de Dios va a haber momentos, como dice aquí, de abundancia y va a haber momentos de escasez. Pero lo importante y lo trascendental en todo esto que vamos a empezar a estudiar es que Cristo, el Espíritu, sea la fortaleza de nuestras vidas. Que no hagamos las cosas bajo nuestras propias fuerzas. Que no querramos nosotros manejar nuestros tiempos en nuestras fuerzas. Él es el que tiene el tiempo de cada uno en sus manos. Él conoce todas las cosas, como lo dice el Salmo 139. Dice el Salmo 139: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú ya la sabes toda. Dice también: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas las cosas sin faltar ni una de ellas. Así que debemos de estar seguros que Dios tiene control y que los tiempos de Dios son perfectos y son los mejores para cada uno de nosotros. Entonces, la semana pasada, antepasada, yo puse este cuadro donde puse 7 versículos aquí a mi lado izquierdo que vamos a estar estudiando, que hablan acerca de los tiempos de Dios. Cada uno de estos versículos nos va a mostrar uno de los principios básicos para que nosotros podamos realmente mantenernos en el tiempo de Dios, o lo mismo, o que es lo mismo, en su voluntad. Y ya vimos cada uno de ellos en una forma general. Ahora vamos a comenzar a estudiar el primero de ellos, que también lo vimos la semana antepasada, que es el Salmo 34:1. Quisiera que fueras conmigo ahí y que juntos leyéramos lo que dice David en el Salmo 34:1. Dice así David en uno de sus salmos, que él expresa algo que es muy importante para poder mantenerse en la voluntad de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Uno de los principios para mantenerte en el tiempo de Dios en tu vida o en la voluntad de Dios es el principio de la alabanza o lo que es lo mismo, la devoción a Dios. La alabanza, dijimos la semana pasada, no es solamente un canto o una melodía. La alabanza está relacionada 100% con la palabra de Dios. La alabanza tiene que estar ligada totalmente a lo que es la palabra de Dios, porque la fuente correcta de la alabanza no son los sentimientos, no son los talentos humanos. Puede haber, ustedes conocen grandes compositores en el mundo, que se inspiran en situaciones que han vivido, en cosas que ellos han visto. ¿Cuántas personas no han escuchado que le cantan a los caballos, que le cantan a la naturaleza, que le cantan a las mujeres, que le cantan? Ya ven que hay una mujer que le canta a los hombres, ¿verdad? Que les dice: ¿me estás oyendo? ¿En qué se inspiró esa persona? En algo que le pasó. ¿En qué se debe inspirar un hijo de Dios para darle alabanza a Dios? ¿Qué es lo único que conocemos de Dios? Lo único que se conoce de Dios es su palabra. Si tú quieres tener una imagen, una figura, algo relacionado a Dios, tiene que ser su palabra. No hay otra forma. En la Biblia, la persona que más cerca estuvo, hay dos personajes que más cerca estuvieron de Dios. Uno fue Moisés. Y Moisés, cuando dijo: Señor, muéstrame tu rostro, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Nadie me ha visto, porque el día que alguien me vea, morirá. Pero le dijo: te vas a poner en una peña, en una hendidura, y voy a pasar. Y de espaldas estaba Moisés cuando dice que pasó el Señor. Imagínate que tú estés de espaldas y que el Señor te pase por atrás. Qué experiencia tan tremenda, ¿no? Eso fue lo que experimentó Moisés. Pero hay otro personaje que para mí tuvo algo mayor que Moisés, y ese fue Pedro, porque dice que cuando él estaba mirando a Jesús, se empezó a transfigurar. Y dice que sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, más blancos que la nieve. Tanto se asombró que dice que cuando él empezó a hablar, ni sabía lo que estaba hablando. Estaba espantado. Y luego, para acabarla o para rematar la experiencia, dice que cuando estaba mirando eso, vino una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Y Pedro se quedó con la baba por fuera. Así se quedó asombrado. Pero Pedro, cuando escribió su carta en segunda de Pedro, dice Pedro: yo tuve una experiencia, yo miré a Jesús en el monte, pero aún así que yo lo miré, dice, yo tengo algo que es más seguro. Y dijo: la palabra profética, la cual alumbra como antorcha en la oscuridad, a ella debemos de ver, dijo. Y luego dijo la famosa, o el famoso versículo que todos nos sabemos, dijo: porque nunca la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, Pedro, que pudo componer un salmo cuando miró esa transfiguración, él se dio cuenta que eso era peligroso, porque eso es algo que a veces nuestra vista nos puede engañar. Ya ven ustedes, no sé si hayan visto imágenes de Jesús. Yo una vez, pues yo siempre la veía a Jesús pues en la cruz, como muy triste, pues muerto. Pero una vez que fui a México, a Coyoacán, me tocó ver, nunca había visto al Cristo negro. Y cuando yo lo vi, dije: válgame, ¿dónde sacaron esto? Feo, pero con ganas, hermanos. Feo con ganas, el Cristo negro. ¿Alguien de ustedes ha ido a México y lo ha visto, al Cristo negro? No se lo recomiendo, se siente hasta algo medio macabro ahí, de veras. Y yo dije: ¿quién inventó eso? Alguien tuvo que habérselo imaginado así, el Cristo negro. Pero Pedro dijo la palabra profética. Así que la alabanza tiene que ver con la palabra. Nosotros debemos de saber que de ahí viene la correcta alabanza a Dios. Y cuando ponemos la palabra de Dios, hacemos a un lado nuestra humanidad o nuestra circunstancia. Por eso David pudo decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tú puedes decir, ¿cómo un hombre puede decir que lo va a bendecir en todo tiempo? No sabiendo que va a haber momentos tristes, va a haber momentos difíciles, porque él estaba teniendo como base la palabra de Dios. Lo mismo que dijo Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en ¿quién? La palabra es Cristo. Y cuando nosotros hablamos de alabanza, yo les comentaba la semana pasada que nosotros podemos distorsionar lo que es la alabanza a nuestras futuras generaciones. Porque los que están creciendo, ellos creen que alabanza es la música. Ellos creen que alabanza es un talento humano o saber tocar un instrumento. Y a veces nosotros mismos confundimos a la misma iglesia al enseñar que la alabanza tiene que ver con algo de melodía. Es una de las partes que contiene la alabanza. Pero la alabanza va más allá que una melodía, hermanos. La alabanza es algo que está relacionado con la expresión del corazón del hombre en la palabra de Dios. Es por eso que cuando nosotros tenemos el contacto con la palabra, no tiene nada que ver el talento humano o la habilidad que nosotros podamos tener. Podemos nosotros decir que vamos a ser adoradores en el momento que nosotros estamos teniendo una relación con la palabra, y de ahí va a brotar nuestra correcta alabanza al Señor. Es por eso que en la semana pasada, creo yo que no me equivoco, pusimos que la alabanza es la base para mantenernos en la voluntad de Dios, porque es seguir en su palabra. Esa es la verdadera alabanza. ¿Se acuerdan en Mateo 4 del 8 al 9 cuando al Señor Jesucristo fue tentado por Satanás? Y el Señor Jesucristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Está escrito, dijo. Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hablando en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. No es lo mismo poner a alguien aquí enfrente o en cualquier lugar a leer o a cantar una alabanza que uno le ponga en una hoja, a que una persona lo haga cuando tiene una relación con la palabra en su corazón. Puede ser que la persona que la lea cante mejor, tenga mejor tono, tenga mejor habilidad, pero la persona que está llena de la palabra, como aquella alabanza que yo les comenté esta semana pasada de Pablo y Silas. Yo no sé, pero según la historia, Pablo era colérico, hermanos. Y los coléricos, según en el área musical, son los que menos entonan, los coléricos, porque somos o son muy acelerados. Yo soy melancólico, por eso no puedo decir que soy colérico. Voy a decir muy tranquilo. Pero un colérico, si tú lo quieres poner aquí en la alabanza, necesitas amarrarlo, hermano. Porque el colérico se va a ir siempre para arriba. No tiene paciencia para aprender. Pablo era colérico. Pero si tú ves la alabanza que Pablo le dio a Dios en Hechos 16, dice que a medianoche Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tembló. Y luego que tembló, las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Por qué Pablo pudo tener una alabanza de poder? ¿Porque era un hombre musical? ¿Tú has visto a Pablo escribir un salmo? Ni uno. Pablo, al contrario, se miraba que era una persona muy dura. En todas sus cartas él hablaba muy duro. Era un hombre que, pues a veces a la gente le da miedo hacer eso. Yo sé que humanamente lo que Pablo hizo, muy pocos se atreven a hacer, hermanos. Pablo dice que a dos hermanos de una iglesia los entregó a Satanás. No los corrió de la iglesia. Hizo algo más allá de eso. Dijo: a esos dos se los entregué ¿a quién? Al diablo. Dijo: para que aprendan a no blasfemar. Tú dices, de ese corazón puede salir una alabanza de poder, hermano, de poder. Para que te des cuenta que la alabanza no tiene que ver con sentimientos, que la alabanza no tiene que ver con talentos humanos. La alabanza tiene que ver con la relación con la palabra de Dios. Y Pablo hizo eso. Pablo a uno de sus ayudantes lo corrió, porque un día lo dejó solo, dijo, no, ya no lo quiero. Pero Pablo tenía en su corazón la palabra de Dios. Y a veces uno se va con lo emocional en la alabanza. Es por eso que aquí en esta iglesia lo que pretendemos y lo que Dios ha puesto es que esta iglesia tenga una correcta relación con la palabra, que se llene de la palabra para que su alabanza sea conforme a la palabra de Dios, que no sea una alabanza solamente emocional del alma, porque si no, nuestra alabanza solamente van a ser cantos, no va a ser algo que ministre realmente la presencia de Dios. Después vimos que el ejemplo que tenemos para esto es Job. En el libro de Job ya leímos del 1, del 6 al 22, toda la historia trágica que Job vivió. Ustedes recuerdan la semana pasada que yo hablé cómo a Job le vinieron a dar varias noticias y todas malas. Que todo su ganado se perdió, que todo lo que tenía en sus bienes se perdió. Y la última noticia es que sus hijos, vino un fuerte viento y vino y se cayó encima de la tienda y todos sus hijos, ¿qué? Murieron. Pero Job dijo algo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego todavía en el capítulo 2, a Job todavía viene Satanás y le dice, tócalo en su cuerpo, piel por piel, porque el hombre lo que más anhela es su salud, tócalo. Y el Señor le dijo, nada más guarda su vida. Y se acuerdan, muchos teólogos y eruditos han tratado de descifrar la enfermedad de Job. Dice que su piel se le caía, se le caía literalmente. ¿Qué enfermedad pudo haber tenido Job que fue tocado por el diablo? Y aún que cuando su esposa, ustedes recuerdan lo que su esposa, que de ahí viene Paquita, la del barrio, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a Job? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En la versión 9 dice, bendice a Dios y muérete. Pero la palabra que está hablando en la 9 es algo sarcástico. Es como cuando te va mal y llega alguien y te dice, todavía así bendice, bendice a Dios, bendice a Dios. Mira cómo te está yendo. Pero dice la Biblia que no se halló despropósito en los labios de Job, porque su corazón tenía la correcta alabanza a Dios. Y eso es lo que queremos establecer como primer punto para caminar en el tiempo de Dios. Que no pierdas tu alabanza, hermanos. Porque el día que tú pierdas tu alabanza, es como que la brújula se sale del lugar correcto, porque ya vas a empezar a moverte por circunstancias. Vas a empezar a moverte por emociones y vas a empezar a caminar en tus fuerzas. Pero mientras tú mantengas la alabanza al Señor, porque esa era la primera tribu que marchaba de las 12 tribus de Israel, la primera que iba enfrente era la tribu de Judá. Así es como enviaba el Señor a las tribus a la guerra. La primera tribu dice que llevaba la bandera de Judá y era un león, tenía que ir enfrente. Es por eso que David pudo entender este principio y dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Vimos en el Salmo 100, vamos a leer ahí, que la alabanza es más que una melodía. Y aquí es donde la semana pasada me quedé, nada más hablé de dos puntos. ¿Sí alcanzan a leer los que están allá atrás? ¿Tienen buena vista o no? Bueno, yo se los voy a ir leyendo para que lo tengan ahí. Entonces, necesito que alguien me enseñe a hacer algo más grande que esto. Entonces, y que algo tenemos que hacer aquí. O les damos lupa a todos o esto lo hacemos más grande. A ver qué hacemos. Pero en el Salmo 100 vemos varios puntos que nos van a ayudar a entender lo que es la alabanza al Señor. Y quiero que vayas conmigo al Salmo 100. Lo vamos a leer juntos y luego lo vamos a ir mirando poco uno a uno, así en una forma rápida, porque ya vimos algunos de ellos. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hace algunos años yo junté a los jóvenes de aquí de la alabanza y les enseñé este salmo en este orden. Y yo les hablaba que dentro de lo que es el ministerio de la alabanza o lo que es la alabanza a Dios, independientemente de estar cantando aquí al frente o estar allá nosotros cantando las alabanzas que se están dando, estos principios deben de estar en cada uno de los que vamos a estar manteniendo nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor. Como primero es el corazón, hermanos. Antes que cualquier otra cosa, la Biblia dice que Dios lo que mira es el corazón. Para poder tener una correcta alabanza, lo más importante es cuidar nuestro corazón. Aquí no importa si tu voz no es la que es la mejor de todas, porque lo que Dios está mirando es de qué corazón brota la alabanza que se le da. Cuando el Señor estuvo en Jerusalén, ustedes recuerdan que los niños empezaron a acercársele y los fariseos querían alejarlos. ¿Qué dijo el Señor? Dejadlos, porque de los niños es el reino de Dios. Cuando él iba entrando a Jerusalén, le empezaron a gritar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos le decían a la gente que se callara, pero Jesús dijo: de cierto les digo que si ellos se callan, aún las piedras clamarían. Realmente la alabanza muchas veces ha sido más una liturgia que una expresión del corazón. Y cuando dice el salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cuando el Señor habla de toda la tierra, está hablando de un principio que rige a toda la humanidad en sus caminos. Hay algo que a todos nos pone en el mismo costal, hermanos. Grandes y chicos, talentosos y no talentosos. Cuando se trata de ponernos en el mismo costal que Dios, todos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestro corazón. Todos en la vida con Dios. No hay nadie que vaya a ser juzgado por otro principio. Así que todos en este principio cabemos en el mismo costal. Por eso dice el salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y esto es lo que habla del corazón. Porque a toda la tierra se le va a regir por un mismo principio: por el corazón. ¿Con qué corazón te acercas al Señor a alabarle? Yo entiendo que circunstancias pueden ser las más difíciles. Yo entiendo que muchas veces no tenemos el estado de ánimo el mejor. Pero cuando tú eres sincero con el Señor, por eso cuando tú lees los salmos, el salmo más triste de los 150 para mí es el salmo 13. Yo les he dicho que ese salmo es como el salmo del hombre más afligido en la tierra. Porque David expresó su corazón. David dijo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, en mi corazón cada día? David sentía que su problema le estaba llegando, pero esa es una alabanza correcta. ¿Por qué? Porque David estaba expresando lo que había, ¿qué? En su corazón. David no estaba fingiendo. David estaba hablando con su corazón a Dios. Por eso cuando alabamos al Señor, no se trata de poner una apariencia, hermanos. No se trata de seguir un ritmo. A veces yo a los que dirigen aquí los he regañado, y lo voy a decir para que todos lo sepan, porque yo les digo: no, esto no es un toquín, hermanos. Ya ven que en un toquín dicen: a ver, todos a saltar. Y yo siempre he dicho: ¿y qué tal si una persona viene con estado de ánimo que no quiere saltar? ¿Que quiere llorar? Y el que está aquí, no, ese que no está saltando, que salte. Y eso yo creo que es ir en contra del corazón de la persona. Porque cada uno tiene su propia individualidad con Dios. Y yo entiendo que a veces uno tiene que dirigir al pueblo. Y a veces uno quiere hacer un ambiente en su entendimiento. Pero no hay nada más correcto que un pueblo alabe a Dios de corazón, hermanos. Yo por eso tengo que dar la libertad que tú alabes al Señor con tu corazón. Y quizá Dios lo que está tratando contigo es para que tú te hinques. Quizá el otro en su corazón quiere estar danzando, gloria a Dios por ello. Quizá otro tenga que estar meditando, pero lo más importante es que su corazón se exprese a Dios. Eso es lo más importante en esto. Porque si no, vamos a seguir una metodología. ¿Cómo estuvo la alabanza? ¿Quién va a juzgar nuestra alabanza, hermanos? ¿Quién es el único que puede decir esta alabanza fue correcta? Dios es el único, porque a final de cuentas Él ve los corazones. Por eso, si tú quieres ver una correcta alabanza, dice la Biblia, de los niños perfeccionaste ¿qué? Yo una vez les comenté que a veces nosotros cantamos, la otra vez vino un programa del Chavo donde estaba cantando Kiko, la Chilindrina y el Chavo, y era un desorden. Yo les dije, a veces parecemos la vecindad del Chavo allá afuera atrás. Pero no importa, le dije, lo que Dios ve es el corazón. Yo sé que hay profesionalismo y que a veces uno busca la perfección y que a veces eso nos puede orillar a crear una situación mental más que espiritual. Es por eso que los niños son los mejores que alaban al Señor, ¿no? Por eso dice el Señor Jesús, de los niños perfeccionaste la alabanza. Porque los niños, ¿qué tono siguen cuando cantan? Tú ves a los niños y dices, híjole, estos niños, uno canta para arriba y el otro canta ¿para dónde? Para abajo. Y tú dices, se oye bien mal. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? De los niños perfeccionaste, como diciendo, aprende de ellos. Que ellos lo hacen con todo su corazón. Que no ven lo melodioso. Ven el corazón. El segundo principio es la disposición. Servid a Jehová con alegría. Lo más importante para alabar al Señor y mantenerte en la alabanza es la disposición que tú tienes para con Él. Eso es lo más importante, porque la alabanza no es algo obligatorio, no es algo que te tienen que forzar. Por eso, una de las cosas que yo he comentado, que un ministro de alabanza tiene que saber llevar al pueblo de acuerdo al corazón del pueblo de Dios. Porque muchos de los que estamos aquí traemos situaciones diversas, hermanos. Cada quien. ¿Se acuerdan aquella mujer que llegó y derramó el frasco de alabastro? ¿Y qué fue lo que dijo Judas en su entendimiento? ¿Cómo la juzgó él? Esta dijo, este perfume mejor se hubiera vendido y dado a los pobres. Y dijo hasta la cantidad. ¿Se acuerdan cuál cantidad dijo? 300 denarios. Un denario era el salario de un día. 300 salarios valía ese perfume. Y dijo, qué desperdicio. Pero Jesús dijo, dejadla. Dice, buena obra ha hecho. Y esto que ha hecho se contará un acto supremo de adoración. Nadie la comprendió. Pero ante Dios, Él pudo discernir que en su corazón estaba la correcta disposición para hacer lo que Él quería. ¿Qué importa, hermanos, una alabanza profesional si en el corazón no hay la disposición? ¿De qué nos sirve a nosotros poder tener lo mejor musicalmente si nuestro corazón no está dispuesto para con Él? Es como venir y cantar, irnos y olvidarnos de Dios. De eso no se trata la alabanza, ¿no? La alabanza se trata de un olor fragante para con el Señor en todo momento. Y lo que es el olor fragante es la disposición que hay en tu corazón, hermanos. Por eso cuando el Señor presumía a Job, le decía al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que me teme, que anda en mis caminos? Eso era el olor grato para el Señor. Lo demás, ahora sí que como se dice, es lo de menos, hermanos. El tercer principio, y aquí y la semana pasada nos quedamos, venid ante su presencia con regocijo. Y esa es la actitud que tenemos hacia Él. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos una actitud que realmente es agradable ante Él, porque nuestro corazón realmente se humilla y lo reconoce y sabe que en Él estamos seguros y que Él es el digno y supremo de alabanza en todas las cosas que hacemos. Nuestra actitud es entender y saber que Él es el que está por encima de todas las cosas. Porque cuando uno en la humanidad se acerca a alguien, si ustedes se dan cuenta, uno su actitud la cambia de acuerdo con la persona que andes o a quien te acercas en la vida humana. Es por eso que cuando ustedes conozcan a un político profesional, una vez yo conocí a uno que todavía anda en la política, mira, hace 22 años yo lo conocí, nunca se me olvida la acción que él hizo, la actitud. Yo les he comentado de ese hombre que estábamos platicando y esperando unas personas, y cuando estas personas llegaron, él me preguntó así muy cerca, me dijo: Miguel, ¿cómo se llama la esposa de la persona que íbamos a recibir? Y yo le dije el nombre porque él no la conocía. Para mi sorpresa, cuando yo le dije el nombre, esa persona, yo creo que venía de aquí a la pared, se le acercó y le dijo su nombre como si la conociera de años. Hasta la persona se quedó así como sacada de onda, como diciendo: ¿y este de dónde salió? Pero así de 10 segundos cambió toda su actitud, porque quería un beneficio de esa persona. Es por eso que cuando nos acercamos a Dios, debemos de cuidar nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Porque podemos llegar que todo el tiempo nos olvidamos de Dios y aquí nomás nos acordamos de Él. Por eso cuando el Señor Jesús dio una de las reprensiones más duras de la Biblia, que yo creo que para mi punto de vista es de las más duras que Él dio, es cuando habló de la alabanza en los fariseos. Dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? Está lejos, porque los fariseos tenían sus tiempos de canto. Imagínate que nosotros aquí tengamos media hora de canto, salimos y como si se nos hubiera olvidado Dios. Es lo mismo, hermanos. Esa es una mala actitud hacia Él. Eso es lo que hablamos de actitud. No es la actitud que tengas en los media hora del canto, porque esa la podemos preparar. Ahora vamos a cantar y ya uno se prepara para cantar. Ustedes saben que en los lugares religiosos y tradicionales así es. Tú puedes oír cantar a gente que al salir de la iglesia dice groserías y dice barbaridades. Pero ahí en la iglesia son hasta los tenores. Esa es una mala actitud. Eso es lo que realmente debemos de cuidar en la alabanza. ¿Cómo está nuestra actitud a Dios? Y luego dice: reconoced que Jehová es Dios. Y eso habla del entendimiento. Cuando tú entiendes que Él es Dios, con D mayúscula, tú puedes tener una correcta alabanza. Porque puedes mirarlo y puedes realmente expresar lo que tu entendimiento tiene acerca de Él. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Preguntó Jesús. Unos Juan el Bautista, otros que eres Elías y otro algún profeta. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿A quién estamos alabando, hermanos? ¿A quién estamos reconociendo? Es por eso que alguien dijo: el día que la gente entienda que está alabando a Dios, va a haber otra situación en las alabanzas. Se van a acabar. Como alguien una vez se paró de los puritanos, de los de antaño, él decía que lo que más se veía en la alabanza a Dios era una gran falta de respeto. Él hablaba de eso. Él decía: yo no entiendo cómo la gente puede tener ese entendimiento de Dios. Porque en las reglas de urbanidad, cuando tú estás delante de una persona importante, le prestas atención, hermanos. Estás atento. Te aguantas muchas cosas. Porque sabes que es algo importante. Pero decía esta persona: es por eso que la alabanza en las iglesias es una alabanza muy diluida. Porque la gente no entiende ante quién se está parando. No se preparan para ello. No saben ni siquiera cómo es aquel al que vienen a adorar. Y eso es algo muy grave, hermanos. Por eso los fariseos o los sacerdotes tenían todo todo un ritual para ellos prepararse cuando iban a la presencia de Dios. Todo su vestidura, todo su devoción para tener un tiempo de intimidad con Dios nada más. Y eso es algo que en estos días de tanta informalidad, por eso cuando uno ve una alabanza, a veces uno dice, ¿eso es una alabanza? ¿O es una situación emocional para la gente? ¿O queremos mover a la gente nada más? ¿Qué es una alabanza al Señor? Tener un entendimiento. Saber que estamos delante de alguien que es todopoderoso, que es supremo. Por eso cuando leemos los salmos dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Póstrense ante Él, porque Él es hacedor de maravillas. Imagínate nada más saber que vienes delante del Rey de Reyes. Por eso, si tú lees la historia de Esther, dicen que esa es la forma como un cristiano debe prepararse para el encuentro de Dios. 12 meses pasó, dice Esther, en cuidados con los eunucos, para que un día llegara delante del rey y pasar la prueba si estaba lista para presentarse y poder ser acepta ante los ojos del rey. Yo creo que nosotros nos falta mucho preparar nuestro corazón para podernos acercar a Dios. Pero yo creo que a veces es más por el entendimiento que tenemos de Dios. ¿Quién es para ti Dios, hermano? ¿Hasta dónde llega tu entendimiento de Dios? ¿Cómo es tu entendimiento de Él? ¿Tienes un entendimiento claro ante quién te estás parando enfrente? Es por eso que cuando uno, no sé si les haya pasado en momentos que a veces la gente dice es que es muy confianzuda o es muy... pues muy aventado, ¿no? Personas que empiezan a hablar cosas barbaridades enfrente de gente importante y dicen, ¡ey, cállate! Él es fulano de tal. Y dices, ah, pues yo no sabía. Pero a veces cuando nos paramos delante del Señor, debemos saber que debemos de entender que Él es alguien que merece toda la alabanza. Reconocer, dice que Jehová es Dios. Y luego viene el número 5, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Sumisión. Un corazón sumiso, como aquel cordero que fue llevado, dice, al matadero. Cuando tú empiezas a leer los muebles que había en el tabernáculo que vemos aquí a mi mano derecha, el primer mueble era el altar de bronce. Hay un canto que habla de eso. Llévame a tu presencia, dice, a través del altar de bronce. ¿Alguien de ustedes sabe qué hacía, para qué servía el altar de bronce? El altar de bronce era un mueble como este, como un púlpito, que tenía así un cuadro y que abajo aquí tenía una reja como un asadero, lo que conocemos ahora. Aquí abajo se ponía la leña. Y en cada una de las esquinas tenía una cornisa, dice, alrededor, o sea, una argolla. Esas argollas servían porque aquí se tenía que poner al cordero que se sacrificaba, así como abierto, como cuando uno lo hace a la vuelta y vuelta. Se tenía que poner de las cuatro así patas y se le prendía el fuego. Y el fuego empezaba a quemar el sacrificio y ese sacrificio, el humo llegaba hasta dónde, hasta Dios. Por eso antes de poner el sacrificio había un ritual. Tenían que llevar el cordero ante los sacerdotes y los sacerdotes lo tenían que mirar y decir, es acepto, que no tuviera defecto. Si tú quieres leer eso en Levítico, dice que tenía que estar sin mancha, que no tenía que tener defecto para que pudiera ser acepto ante los ojos del Señor. Y era el primer mueble, el altar de bronce. Y lo primero que tenía que tener ese sacrificio es que el animal, pues es obvio, ¿no? Pero sí, tenía que estar muerto. Porque imagínate que le prendan fuego vivo. Una vez un joven me contó que en el valle mataron a un coche para comérselo. Y lo mataron según ellos y cuando lo pusieron en la mesa para pelarlo, le echaron agua caliente. ¿Y qué creen que hizo el coche? Salió corriendo. O sea que no lo habían matado bien. ¿Y saben qué nos pasa a muchos cristianos? Si nos llegan a echar agua caliente, ¿qué va a pasar? Vamos a salir corriendo, hermanos. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La sumisión es que te dejes amarrar, que te dejes matar para ser un olor grato al Señor. Pero sabes que cuando viene la muerte, uno corre, uno le huye y uno no quiere ese camino. Por eso cuando hablamos de sumisión no hablamos de un concepto, hablamos de una práctica. La gente cree que la sumisión es un concepto. Y tú le preguntas a alguien qué es sumisión, pues sumisión te dicen. Pues sí, pero ¿qué es? Pues hacer caso. Hacer caso. ¿Y hasta dónde haces caso, hermano? Por eso dice el Salmo: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. O sea, no te manda solo, hermano. El que te manda es el Señor. Número 6. Entrad por sus puertas. ¿Con acción de qué? De gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Gratitud. La gratitud a Dios es la mejor manera de mantenerte en el camino de la alabanza, hermanos. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Un corazón agradecido al Señor por lo que Él es, por lo que Él hace. Realmente, ¿qué es lo que brota de nuestra vida? Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La alabanza es gratitud, es poder darle gracias al Señor en los momentos que estamos viviendo, hermano. Porque la acción de gracias es un acto de suprema fe en la vida del cristiano. Saber que tenemos nosotros muchas cosas por qué agradecer al Señor es una fuente inagotable de la alabanza al Señor. A veces uno deja de tener gratitud a su Señor, deja de valorar las cosas que Dios nos da a nosotros. Hace tiempo también yo comenté que cuando yo estuve encargado en el centro de rehabilitación, todas las noches allá se terminaba el día con oración, y era común que oráramos por las peticiones de las familias y de algunas cosas que orábamos. Un día yo les comenté: vamos a hacer un día de no pedir nada, vamos a darle gracias a Dios nada más, no vamos a pedir nada. Y yo recuerdo que alguien me dijo: bueno, pues lo único que le voy a pedir es que me perdone. Y a mí en ese momento algo fue una enseñanza, porque yo me di cuenta que muchas veces los cristianos el perdón de Dios lo valoramos muy poco, hermanos. A veces uno le da más valor a un carro, a una casa, y en eso le da gracias a Dios. ¿Qué pasaría si Dios te da una casa, hermanos? Le das gracias a Dios y dices: hombre, Dios me bendijo. Pero ¿qué pasaría si tú entiendes el perdón de Dios en tu vida cada día? A veces uno lo hace muy común, lo que es. Por eso aquel hombre que fue quitado del reino, Belsasar, cuando miró la mano que se empezó a escribir, que dijo: mene, mene, tekelu, parsim, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso, fue porque este hombre dice que agarró los vasos que estaban en el templo de Dios y los agarró para sus fiestas. Lo santo lo hizo profano. Y a veces uno lo más sagrado lo hace muy común. ¿Cuánto vale el perdón de Dios? ¿Cuántas casas vale para ti? ¿Cuántos carros vale para ti el perdón de Dios? Imagínate que diario te den un carro del año, si tú quieres. Ibas a andar bien agradecido, ¿no? Pero imagínate ahora que yo te diga que todos los días tengas el perdón de Dios. ¿Cómo vas a andar? Pues es como cuando un hijo le dice a su padre: pues tienes la obligación de darme. Por eso los hijos no valoran. Por eso a veces uno no entiende. Una vez yo dije que el día que el cristiano entienda Juan 3:16, el cristiano va a poder vivir primera de Juan 3:16 correctamente. Esa es la contestación. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice primera de Juan 3:16? En esto se muestra el amor, que él puso su vida por nosotros. Así debemos poner nuestra vida por los hermanos. Una vez expliqué que Juan 3:16 es como cuando a ti te cae el 20, no sé el día que te cayó el 20, o no sé si ya les cayó el 20 a algunos, cuando tú dices y te das cuenta de todo lo que hicieron por ti tus padres. Así como que te entra un y dices tú, ahora cómo les pago y les retribuyo. Digo, yo sé que hay hijos que nunca se les cae el 20, ¿verdad? Pero el día que te cae el 20, cuando entiendes lo que hicieron por ti, ese día tú quieres hacer algo por ellos. El día que tú entiendes lo que hizo Dios por ti, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué vale más, hermano? Dile, ¿un carro o el perdón de Dios? ¿Hay motivo para darle gracias a Dios, hermanos? Todos los días. Aunque no te dé carro, o aunque no tengas carro, ¿ah? Porque tienes lo más grande del carro, que es el perdón de Dios, ¿eh? Que Dios te perdona todos los días, que Dios te da la vida todos los días. Por eso la alabanza tiene que ver con la gratitud, no tiene que ver con lo emocional o material. Y el número 7 y final: porque Jehová es bueno. Y dice así, miren, y esta es la frase que quiero que subrayes en tu Biblia. Para, ¿qué dice? Siempre. Dile a la persona que está a tu lado, para siempre, hermanos. Y si le ves los ojos verdes, dile forever, para que te entienda. ¿Para cuándo? Para siempre es, ¿qué dice? Su misericordia. Y su verdad, ¿qué dice? Por todas las generaciones. Eso se llama fe, hermanos. Porque Jehová, ¿qué dice? Es bueno. Y para siempre es su misericordia. ¿Cómo puedes saber que para siempre es su misericordia? Porque tienes fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Su verdad por todas las generaciones. Cuando el cristiano camina en fe, camina en alabanza al Señor. Alaba al Señor, hermanos, porque su misericordia es para siempre. Y su verdad, ¿por qué? Por todas las generaciones. ¿Qué te dice el incrédulo? ¿Cuál misericordia? Mira cómo me está yendo. Y mira lo que está pasando alrededor del mundo. Nos van a quitar la visa. Ya no va a haber McDonald's. Porque Jehová, ¿qué dice? Es bueno. Y para siempre es, ¿qué? Su misericordia. ¿Qué te puede quitar la alabanza, hermanos? Si tienes fe en Dios. Es por eso que Pablo, cuando terminó su carrera, dijo: he peleado, he acabado y he guardado la fe. Y eso habla de un hombre que se mantuvo en el camino correcto, en alabanza al Señor. Quiero terminar con un versículo que hace referencia a esto en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 12, perdón. Versículo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. El pueblo de Israel habían perdido este principio de la alabanza, y el apóstol les dice: por lo cual levantad las manos, ¿qué les dice? Caídas. ¿Qué significan las manos caídas o qué significan las manos levantadas, hermanos? Adoración al Señor, reconocimiento del Señor. Dice que cuando estaba Moisés en la pelea, dice que ellos estaban con las manos, cuando él levantaba las manos, ¿qué sucedía? El pueblo ganaba con los amalecitas. Pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo perdía. Entonces tuvo que venir Josué y Caleb, ¿y qué le hicieron? Agarra a la persona que está a tu lado, agárrale la mano y levántasela. Y dile, hermano, no le hace que las riumas, no le hace que las... A veces la gente no las quiere lavar por estética y dice, es que se me ve aquí ya. Ah, el... Nos dijo el hermano ahora en México que había un hombre que le dijo, pastor, yo tengo todo ya resuelto, le dijo. Y le dijo, ¿cómo? Le dijo, todo resuelto. Sí, dijo, el estómago, las manos, está todo suelto, le dijo, ya lo tengo, ya. Sé que ya no me preocupo por nada, le dijo. Entonces necesitamos estar ya con la vida resuelta, ¿no? Porque si no, uno se anda hasta cuidando, hermanos. Así, no le levanto con nada, mirar las uñas, no me las pinte. Es, no quieren que les vean sus manos, no es que se me ven ya arrugas en las manos. Y, ¿qué le dice el apóstol? Por lo cual levantar, ¿qué? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Dice, sino que sea, ¿qué dice? Sanado. El caminar de nosotros debe de ser en alabanza, debe ser el correcto. Y el primer principio para que nosotros nos mantengamos en el tiempo de Dios debe de ser el camino de la alabanza. No como una teoría, no como un método, sino como un principio de vida, hermanos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a pedir que el Señor nos ayude. Dice el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo creo que como cristianos hemos visto aquí en este principio que nuestra alabanza tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con nuestro entendimiento, con nuestra gratitud. Tiene que ver con lo que nosotros podemos entender de Dios, nuestra sumisión a Él. Jehová dio y Jehová, ¿qué dijo Job? Quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo quisiera primeramente que en tu corazón meditaras en esa palabra, hermanos, y que te dieras cuenta cuántas veces has desaprovechado este principio y no has caminado en el tiempo de Dios por perder tu principio de alabanza. Lo más importante cuando nos acercamos a Dios es caminar alabando su nombre, bendiciendo su nombre. Yo les comenté que de este tema hay mucho que hablar. Hay historias. Si tú quieres leer una en Segunda de Crónicas 20, cuando un ejército fue derrotado por la alabanza al Señor. Cómo Dios confundió, hizo que ellos mismos se mataran, y cómo le dio la victoria a un rey que estaba atemorizado por la grande multitud que venía con él, enfrente de él. Dios da grandes victorias cuando los hijos de Dios caminan en el principio de la alabanza. Hay momentos difíciles, hay nubes que se avecinan. Alaba al Señor, hermanos. Él es fiel. Él tiene el control de todas las cosas. Busca que la palabra sea tu fuente de alabanza. Oremos y que así sea, hermanos. Medita en el Señor. Pídele al Señor que te dé ese entendimiento y dale al Señor esa disposición de tu corazón. Dile, Señor, quiero caminar en alabanza. No quiero perder la alabanza. No quiero perder aquello que es lo más importante en mi vida, que es la alabanza a ti. Por eso cada vez que nosotros nos acercamos a Él, tenemos que hacerlo con una actitud correcta, hermanos. Levántate, dice, anunciar por la mañana su misericordia, dice el Salmo, y por la noche su fidelidad. Al levantarte, anuncia su misericordia porque te has levantado con vida. Y al terminar el día, anuncia su fidelidad porque te ha dejado terminar el día. Señor, eres fiel, eres bueno, porque estamos de pie. Y entonces eso nos da un correcto principio para alabar.